La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346. Y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo están? Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, bien acompañada con Daniel y con Luisa. Los dos me acompañan en este programa que vamos a hablar de un tema que es bien común, no solamente ya entre los latinos, los hispanos, sino que es una condición que se está regando por todos lados. ¿Y de qué estoy hablando? ¿Tienes un alcohólico en la familia? No, él dice que lo puede controlar. Ok. El alcoholismo es una enfermedad. Yo quiero que se den cuenta, si hay un mensaje claro, es que cuando tú tienes diabetes, por ejemplo, eso no es cuestión de que tú puedas dominarla sin quitarte ciertas cosas de tu vida para poder sobrevivir. Lo mismo que las personas puedan tener una enfermedad, tienes que cuidarte porque la enfermedad aumenta. Entonces, es reconocido también que los factores sociológicos o psicológicos también no son suficientes para desarrollar alcoholismo en un individuo. Los factores socioculturales y fisiológicos, ya sea genético o por familia, que es genético, son los mecanismos psicológicos que pueden contribuir al alcoholismo. ¿Por qué? ¿Cuántas veces en estos 25 años en la radio y antes como psicóloga he podido aprender qué pasa con el alcohólico? Y para eso vamos a hablar cuáles son los factores del desarrollo. Y también tenemos que decir que no todos los alcohólicos son iguales, aunque comparten conflictos psicodinámicos y, por supuesto, de dependencia y la necesidad del poder y el control para poderlo compensar. Los factores del desarrollo es bien interesante porque tenemos que infantilmente lo pueden tener en la formación del alcohólico una fijación oral. Puede ser que le hayan quitado el pecho o la botella antes de tiempo. Puede ser también que la madre no estaba presente y otra persona le daba la leche. Un rechazo infantil de la familia, de la madre, del padre, puede ser también sobreprotección, ¿no? O sea que estos son distintos factores que han sido identificados como influenciales en lo que son el desarrollo infantil, ¿no? Es la etapa oral, cuando yo digo la fijación, el estancamiento en la fijación y la etapa oral. En su niñez se quedó estancado en esa etapa. Y muchas veces se ha hecho en los estudios que el rechazo viene de uno o de los dos padres y la dependencia de cubrir sus necesidades. Ese rechazo es uno de los factores que más contribuye para la personalidad del alcohólico. Y también la sobreprotección ha sido identificada como uno de los factores importantes y también la responsabilidad prematura que se le puede dar a un niño. Por ejemplo, un niño que tiene una familia que es alcohólica, ya sea el padre o la madre o los dos, o el abuelo o la abuela que lo están cuidando. Muchas veces, precisamente por el alcoholismo, el niño empieza a tomar decisiones a mucha temprana edad. Hay muchas situaciones que ocurren cuando hay un alcohólico en la familia. Entonces, tiende a tener ciertas, vamos ya a lo que es psicológico, ciertas características, como por ejemplo tenemos las inclinaciones obsesivas compulsivas. Muchos vienen de los alcohólicos, de esos niños, y también del alcohólico. Por ejemplo, eso de estar haciendo todas las cosas de una forma, porque es que se han acostumbrado a hacerlo para no perderse. ¿no? Para no caerse, para no perder el control. Ellos tienen la necesidad del control sobre la vida de ellos y también se mantienen completamente ajenos a los sentimientos de las personas que los reúnen y que los rodean mayormente. Hoy quiero que nos llamen si tienes alguien así en tu familia, como, porque vamos a hablar bien profundamente sobre este tema, pero yo quiero saber cómo tú lo has logrado superar. Por supuesto, vamos a hablar cuál es la función de Alcohólicos Anónimos, cuál es la función de Al-Anon, cuáles han sido la función de estos grupos de 12 pasos que han logrado ayudar a otros. O sea, que este programa no solamente va a ser de todas las cosas que desgraciadamente esta enfermedad conlleva, pero también dónde puedes ir, qué puedes hacer, tanto el alcohólico como la familia del alcohólico. Aquí estamos en el 888-787-2346. No te olvides que además de poder llamar, puedes participar en el Facebook de laredhispana.com, puedes participar en el de la doctora Isabel y además puedes dejarnos tus problemas, ya que a lo mejor estás en un trabajo, a lo mejor lo estás escuchando cuando el programa no está en vivo. Llámanos al 888-787-2346. Claramente deja tu problema y nosotros te contestaremos en vivo. No dejes de hacerlo. No quiero seguir sin saludar a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel?
Muy bien, doctora. Un saludo a todos.
Y también, por supuesto, a Luisa. ¿Cómo estás, Luisa?
Doctora, muy buenos días. Muy bien, aquí feliz en una emisión más de la doctora Isabel. Un poquito de frío en Washington, D.C., y agradeciendo bueno a las personas que ya están conectadas y escribiendo sus mensajes. Más adelante estaremos leyendo un poco.
Ok, perfecto. Porque quiero que ustedes sepan que esto es un esfuerzo de un team, de un grupo de personas, que con lo único, porque Daniel pudiera quedarse nada más que viendo que el programa sale, que ya eso es suficiente, ¿no? Pero, y Luisa igual, pero nosotros queremos darle a ustedes la oportunidad de saber que hay tres personas que se preocupan por ustedes, que quisieran que ustedes participaran más. Y para eso lo pueden hacer ya en vivo o dejándonos mensajes, porque sí escuchamos tus mensajes. Hoy, como estaba diciéndoles, estamos hablando de ese ser humano que es alcohólico y, repito, es una enfermedad. Muchas veces el alcoholismo puede comenzar hasta muy temprana edad, pero sobre todo si la familia es alcohólica. Pero también puede ocurrir mayormente cuando comienza lo que es la adolescencia, el joven que tiene temores, que tiene ansiedad, que es bastante común entre las personas que son alcohólicas. Ese estado de ansiedad, que de sentirse completamente que no tienen valor propio, que se sienten inadecuados cuando están en un grupo, cuando están en la escuela. Y si han visto el ejemplo en las familias de tomar, pues ellos saben dónde conseguir el alcohol. Mayormente lo consiguen en la casa. Y por eso es tan importante. Es que no le puedo decir a los padres que son alcohólicos que tengan cuidado, pero vaya, se los estoy diciendo también. Yo no creo que ningún padre, por muy alcohólico que sea, quiera que sus hijos sufran ese mismo camino, ¿no? Hay programas para ayudar también a los jóvenes, que de eso hablaremos más adelante. Hay muchas veces que el alcohólico que se siente inadecuado tiende a negar, a hacer una negación de sus sentimientos y le lleva esa necesidad intensa de cubrirlo. Y muchas veces es con el control para que nadie se dé cuenta, para que sean aceptados y cuidados. Todos estos sentimientos no pueden ser satisfechos y esto los lleva a un grado de ansiedad y necesidad compensatoria por medio del control absoluto, poder y logros personales. Sí, tienden a querer llegar muy grande, a cubrir eso que se sienten inadecuados con algo muy superior. El alcohol trabaja bajando la ansiedad, pero siempre al principio. Una vez que ya empiezas, vas a necesitar más y más y más. Por eso hay alcohólicos, por ejemplo, que comienzan los fines de semana, un viernes por la noche, que voy a descansar. A lo mejor lo siguen el sábado, a lo mejor nada más que lo hacen el sábado. Otros lo hacen entre semana, otros lo hacen todos los días. y dicen, no, pero es que yo nada más que me tomo dos cervecitas por la noche, o yo me tomo un traguito por la noche. El problema es que el alcohol es que se te entra y vas a pagarlo. El alcohol, cuando tú empiezas a tomar, te pide un poquito más y un poquito más, porque eso va al cerebro, es parte de tu cerebro, es parte, si es genético, aún más, ¿no? Crea un sentimiento totalmente artificial de que tienes poder y es más de control. Y muchos de los alcohólicos te dicen, yo tengo control, viene la cuaresma y por 40 días yo no tomo, pero prepárate para ese día 41. Es el creer que tú puedes, pero el alcohol puede más. Por muchos años me senté en lo que es los salones de Alcohólicos Anónimos, por supuesto también en los de Al-Anón. Me llegué a sentar inclusive a los padres adultos de que padres que eran alcohólicos, que esos son el grupo más terrible, porque yo los escuchaba, el dolor que pasaron en la niñez, los dolores que pasaron en las familias, inclusive cuando había una fiesta. Es el grupo más fuerte, porque son almas que están totalmente heridas y reconocen que están heridas, que es todavía duele más, ¿no? Entonces tienes Al-Anón para aquellos que son codependientes, porque todo comienza como tratando de curarlo. No, no, mira, yo hice esto, vamos a hablar, tú no puedes hacer esto. Y muchas veces, tanto el hombre como la mujer se pueden convertir codependientes. ¿Cómo es codependencia? Y ese es otro programa. Es tratar de tapar con tu comportamiento. No, yo lo voy a cambiar. Yo sí puedo cambiar. Y te darás cuenta que no puedes. Y ese dolor también es muy grande. Y tratas y tratas y tratas hasta que llegue el momento que no puedes más. Y el ir a los programas de Al-Anón te ayuda a reconocer. Muchas veces he estado sentado en lugares donde hay personas que son alcohólicas y al mismo tiempo son codependientes. Y entonces asisten a los programas igualmente. Es cuestión de tener honestidad si de verdad te quieres curar. Porque el primer paso de cualquier programa basado en 12 pasos es reconocer que tienes un problema. Por ejemplo, el primer paso del alcohólico es decir, yo no, yo comprendo que mi problema es el alcoholismo y no tengo control de mi vida. Y es un paso bien difícil, sobre todo para el alcohólico, pero para el codependiente también, que va a la non, es decir, comprendo que soy codependiente y mis sentimientos son el problema que me ayudan o me hacen sentirme peor. Entonces, es un programa que te puede ayudar, el de los 12 pasos. Pero acuérdate que el alcohólico tiene un sentimiento que cree que con el alcohol él puede estar dominando su condición alcohólica. Y eso puede traer muchos problemas, ¿no? Él cree que está alimentando su autoimagen porque es simpático, porque es el rey de la fiesta. Se siente inclusive grandioso. Y repito, hay tres cosas que comienzan en la niñez: el rechazo en la infancia, la sobreprotección y esa responsabilidad prematura que tiene que tener un niño porque los padres muchas veces están ausentes. Esos tres factores llevan al alcohólico a formar una dependencia excesiva de las necesidades, que los lleva al rechazo y a la ansiedad. Y muchas veces los hacen tapar ese sentir, ¿no? El alcohólico se siente grandioso porque, repito, porque es el rey de la fiesta. Así que aquí estamos. Quizás te puedes estar mirando en cualquiera de las dos imágenes, tu esposo, tu padre. Inclusive muchas personas que me han llamado preocupados por tus hijos que son alcohólicos. Estúdiate un poco por qué ocurrió, qué pasó. No es fácil para una madre que llega a este país, quizás inclusive que ha vivido el alcoholismo de los padres, pero llegan acá y no les queda más remedio de trabajar y trabajar y trabajar. Y llega el momento también que sus hijos ven el comportamiento del padre que es alcohólico. porque indudablemente cuando hay una codependencia hay un alcohólico presente. Por eso es con mucho cuidado cuando tú te casas, no te llenes la cabeza de pajaritos volando. Hay que reconocer lo que... Ahora, una vez que te has casado y lo tienes, yo he visto muchos matrimonios que se han salvado cuando los dos entran en el programa de los 12 pasos. También he visto familias que se han recuperado cuando van a lo que es Al-Anon, al programa de codependencia, que también está basado en los 12 pasos. Aquí estamos, en el 888-787-2346. Quiero ver llamadas, quiero preguntarle a Luisa si hay alguien que ha hablado sobre este tema en lo que es el Facebook. Y si están en Facebook, por favor, hagan un like, si les gusta, ¿no? Y también compartan con sus amistades, que muchas veces recibo noticias de personas que me dicen, doctora, ha regresado, yo no sé dónde verla. Así que, y no solamente es el jueves, tenemos muchísimas otras ciudades donde este programa se ve. Y para eso le voy a pedir a Luisa o a Daniel que nos instruyan un poquito más sobre eso. Cualquier que sea tu estación, que sea latina, español, ellos están poniendo el programa. Averíguate y escúchanos. Daniel, ¿cómo va esto? ¿Qué pasa?
Muy bien, mucho movimiento en redes sociales como siempre, muchos saludos y sí, recuerde que en las estaciones de alrededor del país puede escuchar, sonamos durante diferentes horarios, no siempre será el mismo en cada ciudad, pero si lo quiere estar seguro, ir al podcast en cualquiera del podcast favorito, ahí puede escuchar el programa, es supremamente popular en el podcast, la doctora Isabel, todas las semanas, muchísima gente la está escuchando su programa a nivel nacional y nivel mundial, obviamente, porque son en redes sociales, en el Facebook, como usted lo mencionaba, de la Red Hispana y de la doctora Isabel están los programas con video, así que a cualquier hora puede sentarse a ver el programa y lo puede repetir y se lo puede pasar a una segunda persona si quiere que escuche un mensaje como lo del día de hoy tan importante, puede ir a cualquiera de estos puntos y lo puede escuchar.
Una de las cosas, Daniel, que es importante y también Luisa, es el que sepan, por ejemplo, yo sé que a mí me están escuchando en Houston, sé que me están escuchando en Los Ángeles, sé que me están escuchando en Santa Ana, sé que me están escuchando en Chicago, en Nueva York, en New Jersey. Entonces, todo lo que tienen que hacer a esa estación hispana que tú escuchas todo el día o por la noche, pregúntale, ¿cuándo es que está el programa de la doctora Isabel? Porque eso también, si no lo tienen, pueden estar pidiéndolo. Y de esa forma nos ayudamos aún más. ¿Qué te parece eso, Daniel?
Buenísimo, por supuesto. Sí, en su ciudad, en su emisora favorita, ahí estaremos. Con un placer pondremos el programa. Si es que no lo tenemos, igual está alrededor de la ciudad. Y le tenemos una pregunta ahora que mencionaba Texas. Desde Dallas le he dejado a Anita una pregunta.
Mi nombre es Anita Hernández. Y mi pregunta es, tengo un hijo con una situación que me tiene preocupada, que la pregunta es, ¿cómo ayudarle para una situación que él está pasando ahorita que él no se siente seguro de ser suficiente hombre? Espero me pueda ayudar, gracias. Y hablo de Dallas, Texas. Gracias.
Bueno, querida amiga, ese es un problema bien difícil porque también tengo que contar con tu aceptación. Él no está seguro, no me dices la edad, porque hay distintas edades y distintos, y más que nada tienes que llevarlo a terapia para que él se encuentre, para no solamente que se encuentre, sino que al mismo tiempo se acepte tal como es. También es un proceso para los padres de aceptación. No es fácil que un hijo te diga, no estoy seguro si soy hombre o mujer. No sé, unas mujeres hoy en día están hablando que piensan que son las dos cosas. Yo tengo mi propia teoría sobre eso porque he trabajado con jóvenes cuando están en la edad de la duda, ¿no? A esa edad es muy fácil tener una duda, porque mayormente el que es varoncito, 12, 13, 14 años, están haciendo deportes, la mayoría de los am son amigos, entonces hay veces que se confundan porque tienen un sueño que estaban con un amigo de él y no sé, les gustó. Los sueños no demuestran tu sexualidad. Quiero que comprendan eso. Las caras de las personas en tus sueños no demuestran esa persona. Pueden ser alguien que se parece a esa persona e inclusive que estaba en tu subconsciente y salió en el sueño. ¿Por qué digo esto? Porque son muchos los años que yo he, más de 50 años trabajando con jóvenes. Y con esto les digo que he escuchado todas las historias. Muchachos que no están seguros porque juegan deporte, están jugando y un muchacho lo toca y a lo mejor sintió algo. Bueno, está bien, eso no te determina a ti. ¿Okay? Tienes que esperar un poquito más para saber cuál es tu sexualidad. Yo he sido madre de un muchacho que es como quiera que lo quieras llamar, gay, ¿no? Y sin embargo es un hombre que ha hecho mucho bien, que sigue haciéndolo, está muy seguro de quién es. Inclusive yo me confundí porque siempre tenía novia, hasta que un día me dijo, mamá, yo no quiero engañar a ninguna mujer porque yo respeto mucho a las mujeres. Entonces, yo sé lo que tú puedes estar sintiendo, temor a que él vaya de un lado al otro. Si tú lo amas, si tú lo quieres y se lo dices, le dices, mi hijo, vamos a buscar ayuda. No me has dicho la edad, me gustaría que me dieran un poquitico más de detalles cuando me dejan una llamada, para entonces yo poder ser más concreta en esas llamadas. Pero de que necesitas terapia, sí. Hablando contigo no lo vas a resolver. ¿Okay? Muchas gracias por tu llamada, Anita. Bueno, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel esperando sus llamadas al 888-787-2346. ¿Cómo vamos, Luisa?
Doctora, tenemos ya varios saludos aquí en las redes sociales. A ver si damos unos saluditos. Marta Chávez escribe bendiciones para toda su familia. Tenemos a Leticia Méndez. Hola, buenos días, doctora, desde Nueva York. Gloria Mireles, por supuesto, como siempre, muy activa.
La presidenta.
La presidenta del Club de Fans. Saludos a la doctora Luisa y a Daniel. Tenemos a Francisca Amador. Hola, Isabel. Muy buenos días. Un gusto oírla y verla. Bendiciones para usted. Más adelante estaremos leyendo otros saluditos.
Muchísimas gracias. Y quiero decirte, Luisa, que tú sabes que a Java hace tiempo que no la escuchamos. Ella me mandó una nota que ahora no recuerdo las razones, pero me mandó una carta. Está en Jerusalén, fue a Israel y les quiso dar muchos saludos a ustedes. Vamos a ver si podemos volver a conectarnos con ella. Me recuerdo que me dio la excusa o la razón por la cual no estaba. A lo mejor está escuchándonos por otro lado, pero ella siempre tiene el detalle de mandar el cariño, no solamente a mí y a mi familia, sino a ustedes también. ¿Ok, Daniel y Luisa?
Muchas
Qué bueno,
gracias.
muchas gracias.
Saludos por si
Ok.
nos está escuchando, porque el internet no tiene límites.
Efectivamente, y espero que sí, así sea. Bueno, Daniel, yo quiero que la gente sepa que aquí estoy para hablar precisamente qué te duele, qué tienes en tu casa. Un dolor grande, no puedes controlar la situación que tienes. Tienes un hijo que se ha vuelto alcohólico. ¿Cómo fue el padre? ¿Cómo fue la madre? ¿Cómo fue el abuelo? Porque se ha descubierto que la mayoría de los muchachos alcohólicos tienen un 30-40% de influencia genética. Y como yo les estaba explicando, también está la influencia del medio ambiente, de sociológico. Es un muchacho que se ha tenido que crecer solo, que ha estado abandonado. Todas esas cosas tenemos que pensarlas. Y desgraciadamente todas las madres trabajamos, yo he trabajado, pero siempre tenemos que tener tiempo para nuestros hijos. Tú no puedes cambiar a tu marido. No, puedes ayudarlo con ciertas ideas que les puedes dar, por ejemplo, si es alcohólico, alcohólicos anónimos, si son las drogas, narcóticos anónimos, siempre hay algo que tú puedes ayudar, pero no completamente no hacer nada por tus hijos. Regresamos aquí en el programa de su doctora Isabel en la Red Hispana. Los espero.
Thank you. La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia, muchos de ustedes me han preguntado qué puedo hacer con el ajo aparte de espantar a los vampiros. Bueno, el ajo realmente ha sido utilizado como un medicamento por miles de años. Prácticamente lo han visto desde propiedades antibiótico o también otras cosas más para mejorar lo que es el corazón. Pero muy importante, ¿realmente funciona para eso? Muchos estudios han descubierto que hay una mínima diferencia real. Realmente, pues, si uno tiene un problema de circulación, podría utilizar eso. Pero muy importante, también como es un químico, puede llegar a alterar algunos medicamentos que estamos tomando. Entonces, si estamos realmente queriendo utilizar el ajo como un medicamento, es importante platicar con nuestro médico.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Qué horrible es sentir que te mueres de sueño y no puedes dormirte. ¿Te sucede esto con frecuencia? El sueño es uno de los tres ingredientes clave para una vida sana. Los otros son la dieta y el ejercicio. Muchas veces lograr el sueño puede convertirse en algo casi imposible. Brincamos de un lado a otro, cerramos los ojos, contamos ovejas, gatos, camellos y nada. Existen varias cosas que puedes hacer para lograr dormir. No celulares y no tabletas antes de dormir. Estos dispositivos contienen rayos de luz que le dan al cerebro la idea de que es de día y que no debe de tener sueño. En lugar de estar revisando tu celular o tableta, trata mejor de escuchar música relajante o de leer un libro. De este modo, el cerebro descansará y se cansará mucho más.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
¿Qué tan lejos llegarías para proteger a tus niños? ¿Te lanzarías al tráfico o entrarías a un edificio en llamas? ¿Qué tal algo mucho más simple, como votar?
El cambio climático amenaza el futuro de nuestros niños. Los desastres naturales, como las tormentas y las sequías, frenarán la economía y harán más difícil que lleven una vida estable. Pero gracias a planes ambiciosos y a padres involucrados, nuestros votos están logrando avances.
Grandes leyes como el Inflation Reduction Act ayudan a combatir la contaminación del aire y el clima extremo y dan a nuestros hijos el planeta que merecen.
Únete al movimiento y haz tu plan para votar como una madre este 8 de noviembre.
Visita votelikeamadre.com para conocer más.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Qué sucede realmente cuando bebemos demasiado alcohol? ¿Cuáles son los efectos del consumo de alcohol en el cuerpo? Quien ha sufrido de resaca de seguro puede decir que es una de las sensaciones más molestas que puede atravesar el cuerpo. Uno de los efectos del consumo del alcohol en grandes cantidades se refleja en severos cambios químicos en el cuerpo, conductas y pensamientos desvirtuados de la realidad. Así que ya sabes, la próxima reunión que tengas, intenta moderar el consumo de alcohol y si terminas tomando algunas copas de más, recuerda no conducir y por favor, hidrátate con agua mineral antes de ir a la cama. Tu cuerpo te lo agradecerá. No olvides buscar ayuda si crees que eres una persona alcohólica. Puedes acudir a organizaciones como Alcohólicos Anónimos para que te guíen en este proceso.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Quizás tu niño quiere ser entrenador profesional de tiburones o influencer. O tal vez la primera bailarina en la luna. No importa cuál sea su sueño, el cambio climático podría arruinarlo si no actuamos ya.
Desastres naturales como tormentas y sequías frenarán la economía y les hará más difícil llevar una vida estable. Pero seguimos luchando. Ambiciosos planes climáticos, como el Inflation Reduction Act, están protegiendo a nuestros niños de la contaminación por carbono y clima extremo. Y depende de nosotros que el progreso siga.
Únete a las madres de todos lados y prométele a tus niños que votarás como una madre para proteger su futuro. No hay nada más poderoso que las madres unidas. El amor por nuestros niños puede definir esta elección.
Visita votelikeamadre.com para conocer más.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí estamos muy contentos de estar con ustedes recibiendo sus mensajes. Para eso tenemos nada menos que a Luisa, como le dice Luisa María, que está ahí mirando todos los mensajes que ustedes mandan por la redhispana.com y también por lo que es el Facebook. Así que aquí estamos, tanto Ariel, creo que está escondido por ahí Ariel, porque ustedes se acuerdan de Ariel, ¿verdad? No se le olvide, Ariel, y tenemos a Daniel. Así que aquí estamos todos juntos tratando de llevarles el programa a ustedes, que puedan compartir con nosotros. Y creo que Daniel me tiene una de esas llamadas que ustedes pueden entrar, dejar, y para yo poderlos ayudar y decirlo al aire. A ver, Daniel.
Hola, doctora Isabel. Soy Ana. Y la verdad es que yo estoy muy contenta de estar hablando con usted a través de este celular. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para que yo no sea yo tan controladora? Yo acabo de casarme hace poco y ahora me gustaría ser una buena esposa y me gustaría que usted me recomendara qué puedo hacer, qué libro puedo leer o dónde puedo, qué puedo hacer para que yo pueda ser una muy buena esposa y no tan controladora. A mí me gusta tener todo en orden. Estoy un poquito, estoy como, soy una persona que le gusta ser, tener cosas bajo control. Y a veces creo que eso es puede ser algo malo. También no quiero ser así con mi esposo. Por favor, si me puede dar un consejo, le agradecería yo mucho. Muchísimas gracias y que Dios la bendiga y la quiero mucho. Adiós.
Bueno, muchas gracias por haberme dejado este mensaje que, claro, tengo tantas preguntas que hacerte, ¿no? Porque tú acabas de más que nada, has hablado sobre el control, las inclinaciones obsesivas compulsivas que tienes, de tenerlo todo en orden, de que todo esté bien. No es que eso sea malo. Ese perfeccionismo tuyo puede ser bueno, pero llevarlo al extremo de un perfeccionismo, no hay nadie que lo aguante. Eres una persona, como tú bien dices, que es controladora, pero por lo menos veo que tú quieres tener un buen matrimonio. No me has dicho si tu esposo es alcohólico o no. Aunque no sea alcohólico, siendo alcohólico, te puedo decir que no lo vas a poder controlar. Cada ser humano, cada adulto, debe de tener derecho a hacer ciertos comportamientos. Cuando son excesivos, no. Si tú consideras que tú eres tan controladora, alguien te lo ha dicho, y por lo menos no estás ajena a los sentimientos intensos de los demás. Hay veces que eso es parte de un conflicto de tu propia autoestima, sentimientos de quizás de vergüenza y falta de valorización. Te sientes inadecuada y lo estás controlando por medio de esa perfección que tienes. Quizás hoy pudiera yo decirte que me gustaría haber podido hablar contigo de saber cómo fue tu niñez. Como psicóloga me puedo tirar y decir que tú tuviste que controlar muchas cosas en tu niñez para poder salir adelante. Quizás no tuviste la ayuda adecuada para creerte que eres importante. Aunque te sabes expresar muy bien, y has logrado lo que has logrado, quizás por esa forma que tienes de vida. Te pido por favor, tú serías una de las candidatas principales para los programas de Al-Anon o de codependencia. Se llama CODA. ¿Por qué? Porque tú tienes una codependencia a poder controlar. Yo no sé si tú tuviste un alcohólico en la familia, no sé si tu esposo lo es, pero si tú vas a los programas de codependencia, y hay muchísimos libros que tratan sobre la codependencia, eso te puede ayudar. ¿Cómo encuentras los libros? Si puedes entrar en Amazon, pones codependencia y te aseguro que vas a encontrar muchísimos autores que te van a ayudar. Cada vez que tú quieras controlar lo de la casa, ¿por qué no tratas de mantener un área que esté arreglada, pero no que esté controlada? Tiene que haber un área de la casa donde tanto tu esposo como tu familia se sientan relajados. También preguntarle a tu esposo, ¿cómo te gusta a ti que tenga la casa? Tú me puedes ayudar. No seas tú la que sea la controladora. Pídele a él que te ayude, por ejemplo, a arreglar los platos, a limpiar los platos, a ponerlos, y no le critiques si no lo hace igual que tú. Lo mismo, vamos a dividirnos las cosas de la casa. Tú quieres hacer la cama y no le critiques si la cama no es tan perfecta como la que tú haces. Por lo menos me llamaste, por lo menos te has dado cuenta de eso, porque estoy segura que alguien te lo ha dicho. Busca en la computadora, en la internet, CODA, que te va a ayudar muchísimo. Y los libros también. No dejes de hacerlo. Gracias por llamar. Y aquí estamos como siempre, en el 888-787-2346, respondiendo sus llamadas y también sus preguntas si las están haciendo. Luisa, ¿cómo vamos?
Doctora, bueno, tenemos más saludos. Gracias por escribirnos. No tienen que escribirnos un super mensaje, puede ser una carita, puede ser solamente hola, pero nos encanta que nos escriban. Tenemos a Carmen Hernández. Muy buenos días, doctora. Como siempre, esperando su programa. Gracias por siempre escucharnos, Carmen. Tenemos a Jaime y Emma Aguirre. Saludos, doctora, a usted y su grupo. Ada Martínez manda muchos corazoncitos. Tenemos a Leonor. Saludos, doctora. Un fuerte abrazo. Ada Martínez también te manda un súper abrazo con emoticón. Dora, buenos días, doctora Isabel. Es un gusto verla y escucharla. Y tenemos a Lilian. Ella dice, querida amiga, doctora Isabel, eres especial. Gracias a todos por sus saludos. Y aprovecho para preguntarles, pedirles un enorme favor, si nos pueden regalar un like a esta transmisión. Nos servirá para nosotros llegar a más personas y poder ayudar a nuestra comunidad latina en Estados Unidos con la salud mental.
Muchísimas gracias, Luisa, y muchas gracias a todos ustedes que están colaborando, escuchando y más que nada practicando. Porque si yo hablo sobre estas cosas, no es solamente, esto no es un programa solamente para reírnos, que nos podemos reír, sino para cambiar tu vida. En los aspectos que no están bien. Escuchando a nuestra amiga que nos dejó el mensaje en el 888-787-2346, muchas veces cuando hay esa necesidad intensa de ser aceptado y cuidados, eso es parte del perfil del alcohólico. Al no sentirse satisfechos emocionalmente, eso lo lleva a la ansiedad y la necesidad compensatoria del control absoluto, poder y de adquirir logros personales. O sea que muchas de esas características que la podemos tirar al que es codependiente, muy parecida al alcohólico. Los efectos del alcohol sabemos cuáles. Fisiológicamente acaban contigo. Emocionalmente igual, porque no puedes tener una familia balanceada con ese problema. Tenemos que ver cuáles son los factores mayormente etiológicos, es la genética y los socioculturales. Genética es de familia. Si tu familia, mucha gente toma. Los otros que genéticamente además tienen las reuniones, la sociedad, porque la mayoría del alcohólico tiende a reunirse con personas que toman. Entonces ya eso es un ciclo bien difícil de romper. Y muchas de las defensas del alcohólico es la negación. No soy alcohólico. La proyección. Tú eres el que estás mal, tú eres muy controladora. Unos juicios extremos a las personas. Reacción al conflicto, la racionalización, la obsesión con su persona, todo es acerca de ellos. Muchos de los que son alcohólicos son también narcisistas, ¿no? La forma de pensar poco analítica y huye a la confrontación asertiva y competitiva. Tienen un enfoque objetivo. Esos son precisamente ciertos de los detalles del que es alcohólico y muchos de ellos también tienen aquello de la codependencia. Por eso la recomendación mía es Alcohólicos Anónimos, que están en, mundialmente, ¿ok? Siempre vayan a grupos que alguien se los ha recomendado. El Alcohólicos Anónimos de verdad, que su base está en New York City, tienen reglas. Allí no se cobra. O sea que si tú estás yendo a algún lugar que te están pidiendo dinero, no es eso. No existe. No son parte de Alcohólicos Anónimos. Eres libre de entrar, libre de expresarte. Si no quieres hablar, te sientas y escuchas. Lo más que tú verás que sirven es café, muchas veces donuts o alguna galletita, porque lo necesitas, porque al no tomar alcohol necesitas eso. Y eso te lo digo para que lo sepas. Los programas de codependencia también lo pueden encontrar por la internet y los hay en cada ciudad. Hay veces que tenemos, por ejemplo, en Miami, no sé cuántos serán ahora, pero en cada lugar habían como 10. O sea que siempre puedes encontrar un lugar donde te vas a sentir bien porque estás yendo a una comunidad. No quieres ir a tu propia comunidad, busca otra que no esté. Y tú verás que en todos lugares vas a encontrar como una especie de confrontación, pero al mismo tiempo de aceptación. Aceptación a tu problema, que es una enfermedad, al igual que la codependencia lo es. Así que no dejen de llamarnos aquí al 888-787-2346.
Yo tengo una pregunta, doctora. Uno escucha comentarios de que dice que toman un vasito de vino de vez en cuando, o que bueno, todas las noches ve un televisión o con la cena y termina siendo una tendencia, ¿no? De vino diario, pero eso siempre se ve como que es simplemente un vinito, no es nada que tenga que ver con alcohol, con ser alcohólico.
Efectivamente, mira, el tomar un vino de vez en cuando no es malo, ¿ok? Todo es moderación. Ahora, te voy a aclarar, después de que yo te he hablado de todos los más o menos quién es el alcohólico. Si tú has tenido una niñez que te ha faltado lo que yo acabo de expresar, si tú estás rodeado de familias alcohólicas, si tú te das cuenta lo que tú te sientes de frustración como niño, te puedo garantizar que si tú empiezas a tomar, sigues tomando. Porque es como que abres un dique y para ahí sale todo. O sea, que no es que yo estoy alarmando a las personas. Todo con moderación. Tomarte un vino en un sábado por la noche, en una comida, eso no tiene nada que ver. O si comiste el martes y vino tu familia y se tomaron un vaso de vino, eso no tiene nada que ver. Pero te puedo decir, y esa conversación, Daniel, yo creo que la tuvimos tú y yo ayer, inclusive con mi hija que estaba presente, ¿verdad? Mi hija tomaba vino, cogió cáncer. Y de muchos estudios se ha dado cuenta que puede ser un problema para ella porque el alcohol es química. ¿Es o no? ¿Sí? Entonces, tomarte un vino de vez en cuando no es malo. Si tú ves que ya empiezas con una costumbre, preocúpate. ¿Okay? Si ya no puedes tener una comida si no tienes el vino, ya eso es un problema. Así que les pido que tengan cierto control con todo lo que sean sustancias que no son naturales, por favor. El alcohol es permitido, pero eso no quiere decir que sea bueno para ti. La misma marihuana. Marihuana ya dicen que no pasa nada. Ponte a usarla demasiado para que tú veas si te pasa. Que empiezas a olvidarte de las cosas, empiezas a darte cuenta que no estás igual que antes. Entiendo que personas que tienen ansiedad y usan un poco de marihuana, o dolores intensos, lo entiendo. Pero si te acostumbras a eso, es un problema para ti. Una persona que tiene un cáncer invasivo, que ya le han dicho, no va, ¿quieres usar la marihuana? Úsala, por favor. ¿Quién te va a decir nada? ¿Me entiendes lo que te digo? Me alegro mucho que Daniel me haya hecho esa pregunta. Es algo que es acerca de la moderación, de por qué lo estás haciendo. Y entonces, si sabes que estás usando, por ejemplo, la marihuana o el alcohol, porque tienes ansiedad, ¿cuáles son las distintas cosas que puedes usar? Por ejemplo, meditación. Puedes correr, puedes ir a hacer ejercicio, irte a caminar tranquilamente, viendo la naturaleza. Todas esas cosas te ayudan con la ansiedad. Entonces, si puedes hacer eso en vez de usar una sustancia, ese es mi consejo. No es una obligación lo que estoy diciendo, solamente es un consejo que te doy de verdad, de corazón. Aquí están, por supuesto, tenemos a esta niña Luisa que me está avisando que hay un mensaje. ¿Verdad, Luisa?
Sí, doctora, tenemos en el chat una pregunta relacionada con el tema. Francisca nos escribe que tiene una hija alcohólica y que ella no sabe cómo manejar la situación, que cómo la aconseja. Y efectivamente también tengo un caso cercano de alguien que es alcohólico y la familia no sabe qué hacer, no sabe cómo manejar la situación, porque esta persona, si bien dejó de consumir tragos fuertes, todavía toma cerveza, ya tiene cirrosis, pero dice, pues yo mi cerveza no la dejo y todos los días se toma una cerveza y la familia no sabe qué hacer, cómo manejarlo.
Bueno, es algo increíble, pero cierto, que hay personas que te dicen que tienen cirrosis. Alguien le debe de explicar que no hay muchos hígados y riñones available, porque piensan que van a hacer el trasplante. No. Y si eres así, eres más mayor, menos chances de que te lo den. Y el trasplante, porque tengo varias amistades que les ha pasado esto, que no me van a hacer un trasplante. Han pasado 3 años, problemas serios, no pueden ir al baño correctamente. Todo lo que les estoy orinando, les estoy diciendo, el que tiene cirrosis está en puerta de una muerte bien terrible, ¿ok? Y su familia todavía más. ¿Qué puede hacer la familia? Yo te recomiendo que vayan a programas como Codependencia, CODA, Alcohólicos, el de Al-Anon. No puedes dominar la situación. Hablar con el alcohólico y decirle, mira, la cerveza tiene alcohol. 10% o lo que sea es alcohol. Si tú, sabiendo que tienes una cirrosis, sigues tomando, dime cómo puedo preparar para el día que te mueras, porque yo no tengo el dinero para enterrarte. Hablen serio, hablen con la verdad. Y si él quiere seguir tomando, que siga tomando. Pero no es tu responsabilidad salvarlo, porque no lo puedes hacer. Yo he visto personas que ya le ha tocado, que ya le tienen que cambiar el hígado, y efectivamente ahora no toman. Tarde llegaste a estar arrepentido. No lleguen a ese punto. No hay necesidad, cuando la vida puede ser muy linda sin la cerveza, sin el alcohol. La familia es la que sufre. Por eso les estoy pidiendo que vayan ustedes a buscar ayuda. Si es alcohol, vayan a CODA. Vayan a los programas de codependencia, vayan a los programas de Al-Anon. Todos los pueden encontrar en la internet. Y yo sí sé que ustedes pueden encontrarlos. Pueden encontrar en el mismo teléfono, por Dios, donde dicen, look for, ponen Alcohólicos Anónimos, la ciudad de Santa Rosa, la ciudad de New Jersey, y verán la cantidad de lugares y ahí van a poder escoger el que le quede más cerca. Pero el alcohólico tiene que buscar su propia ayuda. Desgraciadamente, les pueden decir, he conocido últimamente una persona que le dijo al esposo, ya yo no te voy a pedir más que dejes de tomar. ¿Quieres seguir tomando? Ok, no voy a seguir contigo. Yo voy a ir a buscar un lugar donde yo pueda vivir. No será hoy ni mañana, pero voy a empezarlo a buscar. Porque es obvio que tú estás en un camino a tu muerte. Tú tienes hijos conmigo que te están viendo que pueden estar en daño. Así que tú haz lo que tú tengas que hacer. Yo haré lo que yo tengo que hacer. Esa persona le habló bien al esposo y hoy cumplen 4 meses sin él tomar. O sea que se puede. Y ella no le ha prometido nada, no. Ella simplemente está observando el comportamiento a ver cuánto sigue así. Y cuando les digo que ella se retiró inclusive de la cama, lo hizo. Y él ha cambiado. Le invitó a comer un día, no toma ni cerveza, ni vino, ni nada. Si ella pudo hacerlo, ustedes pueden hacerlo también. A ver, ¿qué más?
es tomar la decisión, ¿no, doctora? Porque si la persona no hace el cambio, como usted dice, si lo amenaza o si le dice, me voy, y la persona no hace el cambio, porque mucho uno conoce o ha conocido en la vida que son dos personas diferentes el alcohólico. Sí. Puede ser una persona cariñosísima, un amor, y cuando toma es otra persona y le dice...
Es un monstruo.
Es un monstruo. Y le di reproches. De pronto no puede hacer violencia, pero verbal.
Porque ellos controlan de esa forma. El alcohólico es tremendamente controlador, porque como no pudo controlar su vida, tiene que controlar la de los demás. O sea que si tú te estás dejando controlar, tú tienes problemas también. Y les recomiendo los libros de codependencia de Melody Beattie, que los tiene en español. Es más, les diré que ella comenzó todos los libros en inglés y yo empecé a referirlo en el programa y ella acabó poniéndolo en español. Con eso les digo todo. Es una gran autora que lo ha vivido. O sea que es importante que ustedes aprendan a ser ustedes felices. Yo sé que no es fácil cuando tienes un alcohólico, pero no pueden los dos acabarse porque entonces los hijos son los que sufren.
¿Me puede repetir el nombre de la autora un poquito más despacio?
Melody Beattie. Beattie es B-E-A-T-T-I-E. Es más, yo creo que no puedo mirarme ahora, pero detrás de mí están los libros de Melody. Yo los regalo, porque es que tiene uno que es 365 días, donde tú estás acostada, tú lees, no sé, enero primero. Y es parte que tú aprendes a controlar tú misma. Te lees el mensaje, lo digieres, lo piensas todo el día entero. Ella es una gran autora que pasó por eso. O sea que no es que le salió de la cabeza así, sino que lo ha vivido. Y la recomiendo, yo la recomiendo muchísimo. ¿Ok? Así que espero que todos ustedes estén escuchando, que sé que muchos han sufrido, ya sea por los padres, ya sea por el esposo. Están sufriendo con lo de los hijos y hay el sentimiento de culpabilidad, como dijo esta señora. Tú no vas a poder controlar a tu niña. Porque hay inclusive medios ambientes, o sea, los efectos socioculturales, que hoy en día todo el mundo toma un vino. Tú te pones cualquier película, alguien está tomando un vino o está tomando algo. Es igual que cuando estaba el problema con el cigarro, todo el mundo estaba fumando. Si ustedes se ponen a ver las películas de antes, todo el mundo tenía un dichoso cigarro en la boca. Es que no podían anunciarlo más, que no necesitaban anuncio, porque todos los artistas estaban fumando. Por eso tenemos los problemas tan serios que tenemos con el cáncer de los pulmones. Entonces, o aprendemos. Por favor.
Y el alcohol, el estar tomando, ¿no? Está vinculado en pasarla bien, en tener una fiesta.
Claro, exacto. No hay duda de eso. Daniel, es un punto bien importante. Cuando uno toma, estás con amigos, el peor caso es el alcohólico que toma solo. Sí, que el ambiente que tiene lo tiene aquí arriba en la cabeza. Él está divertido con él mismo. Fíjense ustedes qué egoísmo tan grande. Porque a lo mejor la familia entera está sufriendo, pero él en la cabeza está pasándola. Entonces, tenemos que darnos cuenta que cada persona es responsable de su propia vida. Tú eres responsable de tu cuerpo. Si vas a tomar, toma responsablemente. Si estás con alguien que toma, preferiría que no tomaras tú, porque entonces él dice, él está controlándote. ¿Ves? Tú estás tomando con él. Yo tengo una gran amiga que dejó de tomar con él. Él tiene problemas en los pulmones serios. Ella no toma hace 20 años. Así que es cuestión de tu decisión. Y sigue con él. Él tiene el cáncer, ella lo cuida, etc. Pero ella tomó la decisión que ella no iba a seguir tomando. Que ella no iba a ser la razón de que él tomara. Así que es una petición que le hago a todos ustedes. Cada uno vive su vida como quiere vivirla. Así que adelante, porque la vida sí vale la pena vivirla. La vida es preciosa. Los bendigo, manden las llamadas cuando ustedes quieran, déjenlas ahí y yo les contesto. Que tengan un gran día.